Buenos días. Vamos a empezar la primera sesión del seminario. En primer lugar, informarles que hay un pequeño cambio en cuanto al programa. Que esta mesa estaba prevista que inicialmente la debían moderar Francisco Basterra, columnista del diario El País, pero lamentablemente un problema de salud le impide estar con nosotros. Aprovecho para hacer votos de que pronto se recupere. Y de esta manera yo estaba previsto, mi nombre es Javier Batalla como ponente, pero al mismo tiempo intentaré hacer de moderador, con lo cual tendré ventaja sobre los dos otros miembros de la mesa. La primera sesión hace referencia, como habrán podido ver en el programa, a los nuevos paradigmas en la distribución del poder. De la nueva distribución del poder a partir del 11 de septiembre, del que el próximo mes de septiembre se cumplirán 10 años, yo simplemente, a modo de introducción, yo creo que el resumen con el que consta en el programa creo que es acertado. Estoy de acuerdo con el planteamiento que hace, en el que se destaca que en una década transcurrida desde el 11 de septiembre podemos ver cómo el poder lo podemos contemplar en tres dimensiones. Esto a mí me ha hecho recordar el planteamiento que creo que sigue siendo válido, que hará unos años hizo Robert Cooper, el que fuera asesor de Tony Blair, el primer ministro británico, en el que él hablaba al principio del siglo XXI, hablaba de que había se podía ver analizar el poder desde tres niveles distintos: un nivel que era el militar, otro nivel que era el económico y un tercer nivel mucho más nebuloso. En el primer nivel, el militar, pues Estados Unidos, como única superpotencia, continuaba y continúa siendo evidentemente la primera potencia, pero que a nivel económico ya tenía una gran competencia, por cuanto las economías emergentes le disputaban, como mínimo obligaban a un reparto de este poder económico. Y en un tercer nivel o plano, es el tercer nivel en el que podemos encontrar el crimen organizado, que a menudo olvidamos o no se subraya su importancia, que lamentablemente tiene en el mundo actual el crimen organizado y naturalmente el terrorismo. Ahí el poder es mucho más difuso, así como en el primero, claro, militar, Estados Unidos; en el segundo, económico, podríamos decir, hoy día expresado en el G20. En el tercer nivel el poder es mucho más difuso. Simplemente para acabar la introducción, yo creo que lo que ocurre a principios del siglo XXI es que, por ejemplo, tenemos una presidencia de Estados Unidos, la de el señor Barack Obama, que se encuentra con un escenario completamente distinto al que han tenido sus antecesores. Barack Obama es presidente de Estados Unidos en una nueva era en la que nada es igual a lo que sus antecesores desde 1945 han tenido, con la que han tenido que vérselas, y naturalmente también el resto del mundo. En el 45, a partir del 45, arranca una serie de presidencias norteamericanas en las que el mundo es bipolar. Así, desde Truman tenemos hasta Reagan, tenemos presidentes norteamericanos que básicamente han tenido que vérselas como un mundo bipolar y el resto del mundo, naturalmente, con el mismo escenario. El presidente Bush, padre, fue el primero que tuvo que vérselas con un mundo unipolar. A continuación, presidente Clinton, exactamente igual, y el presidente Bush, hijo, con una situación unipolar. Creo que Barack Obama se encuentra con un escenario completamente distinto y el mundo, naturalmente, nos encontramos con un escenario naturalmente distinto. No es tanto que, como ha dicho Fares Zakaria, no es tanto que Gulliver se haya hecho más pequeño, sino que los enanos han crecido. Y en este sentido tenemos un mundo que no me atrevería a decir que es totalmente multipolar, pero sí que es mucho más multipolar que lo que otros presidentes norteamericanos y, sobre todo, otros actores del escenario internacional, como es la Unión Europea, han encontrado en el reciente pasado. Bien, para abordar estas cuestiones, y sobre todo en el tema de los nuevos paradigmas que pueden venir a partir de ahora en el siglo XXI, la mesa de hoy está integrada por el señor Bernardino León, secretario general de la Presidencia del Gobierno de España, y el señor Juan Kohl, que es profesor de la Universidad de Michigan. Creo que vamos un poco apretados de tiempo. Creo que no necesita presentación el señor Bernardino León, que será el primero en tomar la palabra. Él es un diplomático de larga trayectoria. Ha estado secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica, y desde el año 2008 es secretario general de la Presidencia del Gobierno. Es un especialista, entre otras cosas, en Oriente Medio. Ha sido diplomático, ha estado en delegaciones españolas en Liberia, Argelia y Grecia, y yo creo que es un honor poder tener la oportunidad de que él abra el debate en esta sesión. Tiene la palabra el señor Bernardino León.
Muchas gracias. El honor es mío y, en fin, ya saben, muchos de ustedes que son, como yo, asiduos de estos encuentros, que para mí es siempre una satisfacción, aunque no siempre me resulte posible, pero cada vez que tengo la ocasión de poder venir aquí, poder compartir con esta incomparable vista y mejor compañía estas reflexiones, que siempre nos resultan enormemente útiles para hacer una pausa, para reflexionar sobre lo que viene a continuación. Y por eso mi agradecimiento a todos los amigos de la Asociación de Periodistas Europeos, a Miguel Ángel Aguilar, Diego Carcedo, etcétera. Voy a tratar de hacer rápidamente alguna reflexión, y me interesa mucho más que luego podamos tener un intercambio entre todos con ustedes y entre nosotros en la mesa. Y pensaba ayer, cuando preparaba unas notas para esta intervención, recordaba una anécdota que me contaron recientemente, y es que en una sesión del Consejo de Seguridad que tuvo lugar hace algunas semanas, el ministro de Asuntos Exteriores de un importante país asiático tomó la palabra y comenzó un discurso. Y cuando llevaba minuto y medio hablando, empezó a producirse un movimiento, toda una gran excitación a su alrededor, aunque el ministro continuó hablando. Cuando ya llevaba 2 minutos, esa excitación era mucho mayor a su alrededor, y a los 3 minutos y medio se levantó una persona de su equipo, estaba sentado detrás, se acercó a la mesa, le quitó el discurso que estaba leyendo el ministro, dejó otro encima de la mesa, y el ministro inició de nuevo un discurso que era completamente diferente al que estaba leyendo. El ministro, que como digo era de un gran país asiático, luego comentó que había empezado a leer ese discurso porque era un gran discurso, y que le preguntó a un periodista, pero no le sorprendió esa referencia inicial a la satisfacción de que había 2 países en el Consejo de Seguridad que hablaban portugués, y él dijo, no, era un gran discurso y me pareció que estaba muy bien. Y en fin, quienes están familiarizados con el sistema de Naciones Unidas ya saben que en Naciones Unidas, se van repartiendo los discursos que van a dar los distintos ministros, y lo que ocurrió es que el ministro en cuestión había empezado a leer, había encontrado encima de la mesa el discurso, no sé si era de Brasil o de Portugal, y se había puesto a leerlo sin darse cuenta, sin tomar conciencia de que estaba leyendo el discurso de otro país. Esto nos ilustra que hay algo en el sistema que no funciona. No voy a sacar en conclusión que un solo discurso de un solo ministro de Asuntos Exteriores podría, en buena medida, ocupar el espacio que ocupan 170 discursos de 170 ministros de Asuntos Exteriores. No voy a llegar a eso, pero sí creo que hay algo en el sistema de Naciones Unidas, que es el gran sistema de gobernanza internacional que tenemos en este momento, que no funciona bien. Voy a ponerme serio y voy a recordar la pregunta que me hacía a mí otro periodista hace muy pocos días, y me decía: ¿por qué tratan ustedes de manera diferente el caso de Libia y el caso de Siria? Y mi respuesta fue: porque en el caso de Libia hay una resolución del Consejo de Seguridad y en el caso de Siria no la hay. Es decir, Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el que trata de una manera una situación y no de otra, y eso pues obviamente tiene implicaciones para todos. De alguna forma, ambas situaciones nos explican esa falta de gobernanza internacional en la que nos encontramos en este momento. La realidad internacional la podemos definir, y estoy seguro que en eso todos vamos a estar absolutamente de acuerdo, como un sistema en el que no hay un paradigma de gobernanza, un esquema de gobernanza aceptado por todos, y como una realidad en la que van apareciendo nuevos desafíos para la comunidad internacional que obviamente no pueden ser afrontados con los esquemas de gobernanza clásicos ni tampoco por las grandes potencias. Fundamentalmente, cuando hacemos estos análisis nos referimos a la seguridad, y yo también me voy a referir a la seguridad. Lo que ocurre es que el propio concepto de seguridad también ha cambiado. Yo creo que lo que se pretende de nosotros esta mañana es que vayamos más allá de esa idea clásica de la seguridad y alcancemos a incluir en nuestra reflexión esos otros nuevos desafíos que implican también preguntas, interrogantes, exigen respuestas, porque afectan y de qué manera a la seguridad de todos. Y eso hay que hacerlo, esas respuestas hay que darlas además pensando en la legitimidad. No puede haber un sistema un sistema de gobernanza que no alcance a ofrecer una nueva legitimidad, y por eso vuelvo a la cuestión que nos estábamos planteando, la razón por la que se puede intervenir en Libia y no se puede intervenir en Siria tiene mucho que ver precisamente con la legitimidad. Los paradigmas son mapas, son esquemas, no es una palabra fácil, son modelos que describen una realidad. Y los paradigmas cambian, pueden transformarse y pueden transformar a su vez esa realidad a la que afectan. Y como nos encontramos en un mundo que está en permanente evolución, exigen también de todos los países una cierta capacidad de adaptación. Quizá lo más interesante que está ocurriendo en este momento es que por primera vez en muchos siglos, quizá por primera vez en la historia de la humanidad, no hay un país o un grupo de países que puedan decidir por sí mismos cuál va a ser el paradigma de gobernanza en el siglo XXI. Y mi afirmación inicial es llegará más allá. No solo no tenemos un modelo de gobernanza o un nuevo paradigma asentado, sino que además creo, como explicaré a continuación, que no lo vamos a tener durante muchos años. Es obvio que se ha producido en este inicio del siglo XXI y en la última década del siglo pasado una rapidísima distribución del poder. El sistema de Westfalia, fundado en el Estado-Nación, no voy a detenerme mucho en esa cuestión, es algo muy conocido y muy estudiado, ya no funciona, ya no sirve. Las distintas alianzas que se establecieron en la segunda mitad del siglo XX tampoco. Y como siempre ocurre históricamente, los sistemas no son cambiados inmediatamente por otros sistemas nuevos, sino que se producen largos periodos de transición. Westfalia fue precedido por varias décadas de conflicto, de enfrentamientos, que son las que llevaron a esa exigencia a la que no llegan los estados normalmente por un gran espíritu de generosidad, llegan más bien por la convicción de que el caos es insostenible, el caos termina exigiendo un precio demasiado alto a pagar por todos los miembros de la comunidad internacional y por tanto se exige un modo de evitar ese caos. Y ese caos se nos dibuja muy claramente a todos en muchísimos ámbitos. Lo vivimos desde el punto de vista económico a partir de 2007-2008 con el gran caos económico y financiero que se produjo a partir de la caída de Lehman Brothers. Lo estamos viendo en tantos conflictos para los que no sirven los esquemas tradicionales o las organizaciones de gobernanza global. Y no me refiero solamente a Siria, al ejemplo que ponía inicialmente en mi intervención, donde hay un enorme caos dentro del país con grandes implicaciones, una posibilidad de que ese caos se extienda a una región muy delicada, quizá la más delicada para el mundo, pero no solamente en el caso de Siria, sino que si pensamos en otros grandes conflictos internacionales, Afganistán, Pakistán, Corea del Norte, donde tenemos desafíos muy importantes, los esquemas tradicionales de resolución de conflictos tampoco están sirviendo. Hay que improvisar, hay que establecer mecanismos ad hoc, en el caso de Corea del Norte el grupo de los seis, fuera del sistema de Naciones Unidas, en el caso de la negociación nuclear con Irán también. En el caso de Afganistán vemos cómo una coalición internacional de países encabezada por la OTAN y por Estados Unidos está interviniendo, mientras que los actores, los grandes actores regionales, aquellos a los que al final afecta más directamente y en un primer término la situación de inestabilidad que se produce en Afganistán y por extensión en Pakistán, que son la India, que es China, esos grandes países asiáticos, no están implicados directamente en la resolución de ese conflicto. Por tanto, el caos afecta, el caos en el sentido de la falta de una organización, afecta a los grandes conflictos en los que estamos en este momento. Y volviendo a las cuestiones económicas y financieras, pensemos que la caída de Lehman Brothers es un fenómeno global de una entidad sin precedentes. Afecta a todos los países del mundo, del norte y del sur, afecta a todos los sectores económicos. No hay un sector económico que se librara durante un año, año y medio, de unos enormes descensos en el comercio internacional, y tiene, por tanto, unas implicaciones que algo de positivo sí que podíamos citar como consecuencia de esa situación, y es que obligan a la comunidad internacional a reaccionar y a tratar de encontrar una forma de afrontar ese caos de manera organizada. Y ahí es donde nace el G20, y en esa necesidad de afrontar rápidamente una situación que estaba produciendo un deterioro enorme en todos los países, en todas las regiones de la comunidad internacional. El G20 refleja mejor que ninguna institución en estos momentos el cambio de paradigma. Resulta sorprendente, casi chocante, pensar que hace apenas 5 o 6 años, quizá un poquito más, es la gran obsesión del anterior presidente del gobierno, del presidente Aznar, era que España entrase en el G8, porque el G8 era la gran institución de gobernanza internacional. Y ese deseo reflejaba lo que era una opinión absolutamente extendida y asentada en la comunidad internacional. El G8 es la gran institución de gobernanza económica y también política internacional. El G8, que se caracterizaba por una enorme homogeneidad en los sistemas políticos. G7 eran todos países con democracias muy asentadas, y a ellos se añade una Rusia con un proceso de democratización también. En segundo lugar, homogeneidad en el sentido de que todos los países podían ser considerados, entre comillas, occidentales, y homogeneidad en el acuerdo en que la moneda de referencia tenía que ser el dólar. Y ese sistema cae en un tiempo tan corto que todavía los grandes especialistas internacionales tienen grandes dificultades para describir qué es eso que ya ha celebrado varias cumbres, que se llama G20, cómo funciona. A mí, que soy, como sabrán muchos de ustedes, el Sherpa, el representante español en el G20, me preguntan casi a diario cuestiones muy muy sencillas y muy básicas sobre ese foro. Es un foro todavía muy poco conocido, incluso por los especialistas. Estamos viendo cómo en la actualidad el G20 intenta paliar los déficits de gobernanza internacional, incluso llegando mucho más allá de lo que tendría que ser su mandato. Ha sido imposible alcanzar un consenso en el Fondo Monetario Internacional sobre su reorganización y reestructuración. Estamos viendo que esa legitimidad se ha puesto en cuestión, y se ha puesto en cuestión con razones de mucho peso. Y igual que en este momento se está poniendo en cuestión quién tiene que ser el próximo director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, se pone en cuestión por parte de los países emergentes que tenga que ser un europeo per se, y creo que tienen un argumento muy sólido a su favor los países emergentes. Es una cuestión que hay que discutir, y ante la incapacidad del sistema tradicional de llegar a un acuerdo sobre cómo reformar el Consejo del Fondo Monetario Internacional, ha tenido que ser el G20 el que asuma esa competencia. Por tanto, necesitamos un sistema nuevo. El G20 no es la solución a los problemas de gobernanza que tiene el mundo. Necesitamos un sistema que sea legítimo, que sea democrático, que sea eficaz, que permita asumir un liderazgo y una responsabilidad ante los grandes desafíos que tiene el mundo. Y ese sistema, como ya les he dicho anteriormente, no está todavía a la vista. Tenemos dos grandes enigmas que debemos solucionar si queremos atisbar cuál va a ser ese nuevo sistema de gobernanza internacional. El primero es cuál va a ser la suerte, cuál va a ser la proyección internacional que van a tener las dos grandes potencias en este momento, Estados Unidos y China. Y el segundo es fundamental para resolver el primero: cómo va a evolucionar internamente la propia China. Estados Unidos es un país muy estable, muy asentado. Sabemos perfectamente cuáles son sus características estructurales, cuál es su sistema político. No es un país que en ese sentido esté en evolución. Sí lo está su proyección internacional. Es evidente que el crecimiento de los demás, que es espectacular, si pensamos en términos económicos. Hace poco leía un informe de Goldman Sachs que nos decía que los cuatro grandes países BRICS tendrán el 50% de la economía mundial, solo esos cuatro países, en el año 2050. Por tanto, está ocurriendo un fenómeno de transformación muy rápido que implica que Estados Unidos tendrá una menor cuota, como se decía al principio, de peso económico, y también de peso político en la comunidad internacional. Esto lo ilustraba muy bien un editorial del Herald Tribune ayer, en el que se recordaba el discurso, la intervención clara, sin florituras diplomáticas, que tuvo el secretario de Defensa Gates ante sus colegas de la OTAN, cuando les decía claramente: esto no puede seguir así. Estados Unidos no puede seguir teniendo el peso de responsabilidad y el peso de aportación financiera que tiene en las misiones de la OTAN. Y se mostró enormemente crítico sobre la parte que asumen sus socios europeos, sobre la manera en que se está desarrollando, incluso tenía algunas referencias muy concretas a la misión de la OTAN en Libia. Estados Unidos, por tanto, es uno de los enigmas cómo va a seguir evolucionando esa proyección, cuáles van a ser sus nuevas maneras de actuar. Llevamos algunos años hablando del poder blando, de la importancia de recurrir a nuevos mecanismos como las sanciones, que tienen también un enorme interés ante esos nuevos reequilibrios que se están produciendo en el mundo, y cuál va a ser el papel la comunidad internacional que termine asumiendo China. Sigue siendo todavía un enigma. Sabemos que está apuntando hacia una manera muy china de entender las cosas. Siempre se nos insiste en que su voluntad es que haya paz, que haya desarrollo. Esa manera, hace poco hablaba con la viceministra china de Asuntos Exteriores, la señora Fu, y me decía: nosotros representamos la paz como con una boca y un grano de trigo. Es decir, el desarrollo es la base de la paz en el futuro, y me parece una manera muy inteligente de verlo. Pero todavía China es un país en permanente transformación, y tenemos que mirar más hacia su propia proyección adintra. Y en ese sentido, sabemos que muchas cosas están cambiando muy rápido en ese país. A veces uno lee cifras que dan vértigo, ¿no? Cuando es un país que está creando millones de empleos cada año, cuando es ya uno de los países que más puestos de trabajo en manufacturas tiene, está ya con un proceso de subida de salarios y está ya con necesidad de exportar, de invertir en otros países, y China en este momento es ya un inversor que crea puestos de trabajo en manufacturas en África. Y nos explican: cuando todos tenemos una manera de entender las cosas y creemos que lo que está ocurriendo en China va en una dirección, aquello se mueve tan rápido que ya están en el paso siguiente. Cuando tenemos la capacidad de analizar y de entender y de interpretar una fase, ellos ya están en la siguiente. China consume el 53% del cemento internacional, el 55% del acero que se produce en el mundo, consume un tercio de los alimentos del globo, casi la cuarta parte del petróleo. Son unas cifras de una entidad impresionante. Y me he referido a China porque es el más importante, pero todos los países que llamamos emergentes tienen que llamar nuestra atención por igual. Los países emergentes son en este momento la gran base de población para el mundo. Solo India y China, que tienen cada uno, como saben ustedes muy bien, más de 1.000 millones de habitantes, lo son, pero también Brasil o Rusia, que tienen grandes poblaciones. Hay otros muchos, Indonesia. Las cifras, geográficamente hablando, son también espectaculares, casi 40 millones de kilómetros cuadrados. Los países emergentes ya representan en este momento casi la mitad del crecimiento del Producto Internacional del Globo. son por tanto países con los que hay que seguir contando. Yo no sé, una cuestión que se plantean muchos analistas es ¿hasta cuándo van a seguir siendo considerados emergentes? Porque es también una cuestión importante. Hay un criterio que a veces he oído en el Banco Mundial que establece que mientras tengan un 10% de pobreza o más deberían ser considerados emergentes. Pero en todo caso, lo interesante, lo importante aquí no es tanto cómo les vamos a considerar, sino cómo van a implicarse en los asuntos globales. Y a mí en ese sentido me parece una noticia muy importante que mientras estemos en este proceso de transición, en este proceso en el que no tengamos un sistema de gobernanza global claro, estos países vayan dando pasos como el que se ha producido para aprobar la reforma, la resolución del Consejo de Seguridad para intervenir en Libia, para que se produzca esa responsabilidad de proteger y se pueda intentar llegar a un alto el fuego y se protejan las vidas de los civiles. Yo creo que sean emergentes o no sean emergentes, mientras llegamos a ese esquema que va a tardar todavía varias décadas en llegar y que estará pendiente, como decía, de esos dos enigmas, lo que es importante es que establezcamos un criterio por consenso muy claro de asunción de responsabilidades colectivas. Esa es la clave. Y que dejemos de ver el mundo en términos de una polarización norte-sur. Eso es cada vez más lo que se está produciendo. Yo creo que todavía nos costará trabajo analizar las implicaciones tan grandes que tiene el que la Unión Africana y la Liga Árabe hayan apoyado la resolución y hayan de hecho creado las condiciones necesarias para que se haya producido la aprobación de esa resolución en el Consejo de Seguridad. Y si logramos que al menos vaya asentándose ese nuevo esquema en el que no dividimos, no polarizamos el mundo entre norte y sur y entendemos que todos podemos asumir responsabilidades colectivas, estaremos yendo en la dirección correcta. Mientras tanto, lo único que cabe hacer en términos de gobernanza global es mirar a Naciones Unidas. Todos los países miramos a Naciones Unidas actualmente cuando se produce una crisis. A veces Naciones Unidas es capaz de dar una respuesta eficaz, rápida, ha sido el caso en Libia y a veces no lo es, lo ha sido en Siria y lo ha sido también con otros muchos desafíos. Si pensamos en esos nuevos desafíos que están ilustrados en la portada del seminario que nos reúne hoy, yo citaría al menos tres grandes bloques que tienen unas implicaciones de seguridad muy evidentes. El primer gran desafío al que tiene que dar respuesta a Naciones Unidas es el desarrollo, el segundo es el clima y el tercero es lo que podríamos llamar los nuevos desafíos. El desarrollo lo menciono en primer lugar porque de esa gran revolución que ha representado el G20, de esos esfuerzos espectaculares que han sido los grandes planes de estímulo acordados por emergentes y por las economías más desarrolladas, el gran ausente sigue siendo, a mi juicio, el desarrollo. En el año 2000 todos nos pusimos de acuerdo en que teníamos que alcanzar unos objetivos muy ambiciosos, los objetivos del milenio. Han pasado 11 años, nos acercamos a esa fecha de referencia que es el 2015 y estamos muy lejos de alcanzar ese objetivo. Todo eso cuando en Londres hace dos años el G20 aprobó unos paquetes de estímulo de 250.000 millones y a mí me parece que el sistema de gobernanza en este momento no solamente será ineficaz, sino que será inmoral si no es capaz de afrontar ese gran reto del desarrollo. Si queremos un sistema de gobernanza que funcione, no solamente tiene que tener legitimidad, no solo tiene que tener eficacia, tiene que llegar a todos los habitantes y a todos los países del mundo. Y eso, en este momento, no está ocurriendo. El segundo gran reto es el del cambio climático. Yo asistí y puedo asegurarles que fue una de las reuniones más surrealistas por calificarla de algún modo, a las que he asistido en mi vida diplomática, asistí a esas reuniones paralelas que hubo en la cumbre de Copenhague para tratar de llegar a un acuerdo, donde 25 países nos sentábamos en el piso de arriba tratando de avanzar, de alcanzar consensos en los puntos clave, mientras que en el piso de abajo, en el gran salón del plenario, estaba el conjunto de los miembros de Naciones Unidas que asistían a la cumbre para el cambio climático en Copenhague, esperando a ver qué se decidía arriba, confusos por las noticias que llegaban. Ahora hay un acuerdo sobre si van a ser 2 grados o 3 grados o 4 grados, ahora no hay un acuerdo sobre qué cantidad hay que aportar para la mitigación de los efectos del cambio climático en los países en desarrollo. Sigue siendo un enorme fracaso para la comunidad internacional y para el sistema de Naciones Unidas el que no se hayan podido alcanzar consensos sobre las grandes cuestiones de cambio climático. Es verdad que se ha avanzado, no podemos pintar un cuadro completamente pesimista, es verdad que estamos de acuerdo en que hay que al menos intentar que esos 2 grados de aquí al año 2050 puedan reducirse, es verdad que todos estamos de acuerdo en que deberíamos avanzar en la senda que llamamos 50-50-50, reducción de un 50% de emisiones ante un aumento del 50% de la población, que llegará a 9.000 millones en el año 2050, pero no somos capaces de establecer, como se dice en la jerga diplomática, una hoja de ruta y sobre todo unos acuerdos que sean vinculantes para la comunidad internacional. Y luego Naciones Unidas tiene ante sí eso que denominamos los nuevos retos. Les pongo un ejemplo que viene muy a cuento estos días en Europa. En el mundo se mueven en la actualidad unos 200 millones de emigrantes. Esos son personas que requerirían un tratamiento desde el punto de vista de los derechos, de las garantías, y sin embargo lo seguimos afrontando como un desafío de seguridad. Tenemos que tener una visión más amplia, creo que en Europa lo estamos haciendo, pero todavía queda mucho camino por recorrer en ese sentido. Y ahí están esos otros muchos desafíos a los que nos referimos con frecuencia: el crimen organizado, la necesidad de una agenda nuclear internacional, Internet. Muchos de ustedes habrán leído estos días que en la última cumbre del G8 se celebró un foro paralelo, se llamó el E-G8, en el que hubo un debate muy grande sobre si había en el G8 y en la comunidad internacional una legitimidad para afrontar el desafío de la gobernanza de la red o no la había. La red está siendo utilizada para todo tipo de transacciones, todo tipo de movimientos, y hay una escuela que piensa que debe haber una entidad central global que la gobierne, y que no ocurra como en este momento, que el ICANN está integrado dentro del Departamento de Comercio de Estados Unidos, con un sistema de coordinación en las decisiones muy complejo, y otras personas piensan que el secreto del gobierno de Internet, de la garantía de seguridad por parte de Internet, estará en su extrema y total descentralización. Cuando esa descentralización sea absoluta y total es cuando habrá una garantía de seguridad. Yo no sé cuál es la solución, lo que sí sé es que es otro de los nuevos desafíos donde hay mucho que plantearse, y ese debate incipiente e interesante que se produjo hace pocos días en la cumbre del G8 en Francia nos revela hasta qué punto ese nuevo desafío está todavía muy en un proceso también de transición hasta definir un modelo. En definitiva, todavía queda mucho trabajo por delante. La comunidad internacional está empeñada en que se reforme Naciones Unidas para hacerla eficaz, para hacerla capaz de seguir al frente de este momento de transición hasta que podamos tener un nuevo esquema de gobernanza global. Pero mientras tanto, mientras que no llegue ese nuevo esquema, lo que sí que vamos a ver, y de eso estoy convencido, es que las grandes crisis globales, sean de naturaleza económica, sean de naturaleza política, de seguridad militar, van a seguir obligándonos a tomar decisiones apresuradas. Y en ese sentido, hace muy pocos días en Washington se celebraba un debate en el que se ponía encima de la mesa un documento de la Fundación Stanley en el que se planteaba, su autor, que es un profesor universitario, el profesor Shore, planteaba que el G20 tendría que asumir competencias en el ámbito de la seguridad y también en ámbitos políticos. Esto es una cuestión que todavía está lejos de ser aceptada. Muchos países del G20 no quieren que se vaya más allá de lo que fue el gran acuerdo de Pittsburgh, el de convertir el G20 en el primer foro de gobernanza global, pero, como saben ustedes, el Consejo de Seguridad no alcanza un acuerdo sobre su propia reforma, no se adapta a la realidad del siglo XXI, todos tenemos clarísimo que no se parece nada el mundo de 2011 al mundo de 1946, pero es imposible que haya un acuerdo global sobre cuál es la foto de 2011. Es la foto de las cuatro grandes países que aspiran a ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es la foto de otros actores que no eran tan relevantes en 1946 y en este momento aspiran legítimamente a pesar más en el sistema de Naciones Unidas. Estamos lejos de un acuerdo. Por el momento es así, por el momento no es el Consejo de Seguridad ese foro que tiene toda la legitimidad para tomar las grandes decisiones, y lo que nos puede ocurrir en los próximos años es que una gran crisis, como ha sido el caso de la crisis económica y financiera, nos lleve a que si las instituciones con las que contamos en este momento no ofrecen, no son capaces de ofrecer soluciones, tengamos que recurrir a aquellos foros que sean más eficaces, que sí tengan una capacidad de producir acuerdos. Y en ese sentido, probablemente veremos, a la luz de esas crisis que se puedan producir en el futuro, cómo hay más y más voces que reclaman esa función para el G20. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bien, ahora paso la palabra al señor Juan Cole, que es profesor de Historia de la Universidad de Michigan, y lo hago rápidamente porque después de su intervención pasaremos la palabra a ustedes para que podamos tener un debate y formular las preguntas que consideren oportunas. Tiene la palabra el señor Juan Cole.
Thank you very much for this wonderful opportunity to address this audience to the European Association of Journalists and to the other sponsors of this event. My charge is this morning to talk a little bit about the changing configuration of power as we enter the second decade of the 21st century. It's been suggested that we were in an era of unipolarity after the fall of the Soviet Union, that the United States was in a commanding position. I would like to challenge that idea. That is to say, John Mearsheimer at the University of Chicago has argued strongly that there really can't be a global hegemon. There cannot be a power that dominates the whole world. And I think what we're seeing in the 90s and the first decade of the 21st century was a period in which the United States did not have any rivals that could block it. In the era of the Cold War, there were initiatives that elites in Washington would like to have pursued that they did not, because they ceded Soviet spheres of influence to the Soviets, or they feared that a conflict would emerge that would endanger the world were it to become too hot between the Soviet Union and the United States. In the last two decades, there hasn't been that kind of consideration constraining the United States, and this is why you could have a virtually unilateral intervention in Iraq. I think in the Cold War period that would have been impossible. And the question I suppose that we have to ask ourselves now is that period in which the United States had relatively a little constraint on its international action coming to an end. And I'd like to suggest that it is for a number of reasons. First of all, the kind of military interventions that were favored, especially by the George W. Bush administration, have widely been viewed as failures, both among the American public and in the rest of the world. So if the plan was by invading Iraq to establish a democratic government that would be a beacon, a shining example to the rest of the region, that's not really how it happened. The Iraq government is beset by hung parliaments, internal sectarian violence. It's really a crippled state in many ways, and remarkably enough, when you did have popular demonstrations in Egypt and Tunisia and elsewhere for democratic governance, no one instanced Iraq as an example. In fact, the one time I saw Iraq mentioned on the Twitter feed from Egypt, it was, let's not do that because we don't want to fall into the mistakes that were made in Iraq. That is to say, it was a negative example. Likewise, the U.S. and NATO enterprise in Afghanistan is not going well. The decision of the Obama administration, and in many ways this was preceded by decisions made in the Bush administration, to seek a very wide-ranging counterinsurgency program that involved a lot of state building and required strong partners in the form of the Karzai government, the Afghan military and police. That vision of state building in Afghanistan, it seems to me, has foundered in very serious ways. First of all, the Karzai government has shown itself extremely corrupt. It's not popular in much of the country. Its banking system just failed because cronies of Karzai appear to have been exporting dollars to Dubai for failed real estate deals. The Taliban insurgency has grown in the past few years. It's not overwhelming, but it is a significant factor. It's not going away. And the economic and social problems of the country are immense. The hope of the United States and NATO that in a fairly short period of time, a couple hundred thousand troops can be trained, a similar number of police to whom the country could then be turned over, seems to me very unlikely to succeed. The loyalties of the officer corps, the willingness of troops to fight for the Karzai government, widespread problems of poor training, of drug abuse, of corruption in the military, all seem to me to augur poorly for a good outcome here. I think the NATO commitment to Afghanistan is waning. Many NATO countries have announced that they are leaving one way or another, including very close allies like of the United States, like Canada. And even Joe Biden, the vice president, has talked about 2014 as an end to this enterprise. It won't be the end of U.S. or perhaps any NATO troops in Afghanistan, but things are starting to wind down. The commitment of the U.S. And NATO publics, I think, is not infinite to this enterprise. And so that kind of what has been called muscular Wilsonianism, you know, the idea of Woodrow Wilson, that you could impose democracy on Mexico back in the teens of the last century, that was revived in many ways by the George W. Bush administration, has, I think, crashed and burned. And, of course, Woodrow Wilson was very disappointed to find that it didn't work in Mexico either, and that people in Mexico were not grateful to him for his interventions there. So in the wake of these, frankly, failures, it seems to me that the United States, as a hegemonic power, has taken a public relations hit. And in some ways, that has been softened by the emergence of the Obama administration and its quite different and more, as was said, more realistic policies. In addition to some of the failures of American foreign policy initiatives, there are, of course, these other rising powers in the world, and there are other challenges to the kind of international order that the U.S. Has promoted and is involved in. One of the biggest challenges is the energy and environmental crisis. The challenge of global climate change caused by carbon emissions is already, I think, having an impact. This is what many climate scientists conclude, and the impact will increase dramatically in coming decades. There's been no, despite the Kyoto Accords and other attempts at the Copenhagen Conference and so forth, there's been no significant reduction of carbon emissions. And in fact, 2010 was a banner year in carbon emissions. The impact on the global environment of this activity is going to be enormous. The U.S. and China are two of the worst offenders in this regard, and I think they are open to legal action over time at WTO and elsewhere if this continues. And, of course, one of the other important factors here is the rise in the price of hydrocarbons, especially of petroleum, caused in large part by the rise of Asian demand, of Chinese and Indian and other Asian demand on petroleum, and the inability of geologists to find as many new fields and exploit them as the world appears to want. This rise in the price of petroleum, and petroleum is mainly used for transportation, in turn has an impact on global economies, and it is producing some significant movement towards alternative and renewable energy. Our neighbor Portugal is now getting 45% of its electricity from renewable sources, up from 17% in 2000. This is one of the great success stories of renewable energy. And Germany is now up to 17%, so even in a very large advanced economy, these kinds of numbers can be produced. And it seems likely that over the next decade, the two graphs will cross. That is to say, the price of solar and wind will start to be less than the price of petroleum and natural gas. And even if that were not the case in the short term, it certainly should be the case that the international community should be putting great investments into the renewables, because the prospect of climate change is debilitating to the world economy. And with regard to my area of expertise in the Middle East, these changes really would bring about quite a realignment of international forces. Much of U.S. policy in the Middle East has been about petroleum security and hydrocarbon security. The U.S. has a naval base in Manama in Bahrain for this purpose, the Al Udeid Air Base in Qatar. And in some ways, it seems clear that that the position of the United States in Iraq was impelled in part by such considerations of petroleum security. If over the next 20 years the world marches quickly towards renewables, the value of petroleum may decline very substantially, and so those U.S. investments, those U.S. partnerships with places like Saudi Arabia, which have loomed so large in world affairs, may become much less important. Moreover, as climate change impacts the region, we could see very unfortunate outcomes. We could see declining crop yields, and in some ways you already see that in Iraq. The Israelis and the Palestinians may find that that land that they're fighting over ultimately isn't worth very much if there's not water to irrigate it, if the temperature rises so as to change the kinds of crops that can be grown there. There is a growing water crisis in the region. Already you have significant conflict between Iraq and Turkey over Turkish damming of the Euphrates. There is significant water conflict between Israel and its neighbors. This is likely to be exacerbated by global climate change. So the premises of U.S. policy in the Middle East may be challenged not so much by the rise of, say, the BRIC nations, as by a change in the material circumstances in energy and environment that in some ways underpinned U.S. policy. Another big change in the region, which is related to the BRIC issue, is the rise of Turkey. There are only two Muslim-majority countries in the G20, Turkey and Saudi Arabia. In my view, in 20 years, Saudi Arabia won't be as important because I think petroleum is a declining stock of importance. But Turkey didn't get to be where it is by merely having raw materials, by having a high-priced mineral export. Turkey has a diversified economy. So it seems to me that it's the really significant Muslim or Middle Eastern member of the G20. I think that the Justice and Development Party, which just won a remarkable third term in Parliament, has pursued policies of an economic sort that position Turkey in very interesting ways to change the region. Turkey had been ruled by very, very committed secular generals who were, frankly, anti-Muslim and didn't think they had much to do with the Middle East. There's a joke that an American general visited Ankara 20 years ago and said to his audience of Turkish military men, "It's nice to be here in the Middle East." So there was shifting in chairs and people didn't want to say anything, but finally one raised his hand and said, "General, sir, Turkey is a European country." And he was quick on his feet. He said, "Yes, Turkey is the only European country in the Middle East." The economic outcome of the militantly secular and pro-European policies of Turkey had been that it didn't have very much trade relations with the Middle East, and it had very bad political and military relations with places like Syria and Iraq and so forth. And when the Justice and Development Party came into power in 2002, it, under the foreign minister, Ahmet Davutoğlu, developed a policy of harmonious relations with neighbors. So they made peace and friendship with Syria, with Iran, with Iraq, and they started developing a relationship with the Arab world, which was a new development. When Justice and Development came in 2002, Turkey's trade with the Middle East was about 12% of its foreign trade. It's now nearly a quarter. So there's been this vast expansion of trade between Turkey and the Middle East, and the Turks have been trying to get a free trade zone between Turkey, Syria, Jordan, and Lebanon. I think that the Arab Spring and the changes we've seen in places like Egypt and so forth will accelerate this Turkish economic penetration of the region. So Turkey is, you know, some people have called it neo-Ottomanism, that Turkey is now asserting itself again in the region. I don't think it's that. I think it's much more like the kind of economic unification of Europe that we've seen in the past period since the end of the Cold War. But it is significant. So Turkey is playing a role in the region that's new. And luckily for NATO and the United States, Turkey is a NATO member. And so Turkey is not playing this role as an outsider in the way that China might do. It's playing this role in consultation with its NATO allies. But it, of course, does have some differences with the United States on some issues. It's not in favor of the Israeli blockade of Gaza. It is more favorable towards Muslim fundamentalist parties like the Muslim Brotherhood and Hamas than is the United States. And interestingly enough, Muslim fundamentalist parties, which are reemerging now in Tunisia and Egypt and elsewhere, have often talked about the Justice and Development Party as a model. That is to say, that the ways in which the Muslim fundamentalist groups gave up on a more authoritarian attempt to impose a kind of medieval conception of Islamic law on Turkey, and instead became a parliamentary force analogous maybe to some of the Christian Democrat parties in Europe, that this created a model which now is influencing other parties in the region to move in perhaps in that direction. It seems to me a very positive development if it's true. And so what I'm arguing is that the issues that had driven U.S. foreign policy in the region, whether petroleum or the threat of militant Muslim fundamentalism, may now be morphing into quite different issues, and the challenges now are not so much petroleum security as getting off of petroleum, not so much fighting Muslim fundamentalism, but finding ways to incorporate it into the emerging parliamentary regimes in the region. Thank you very much.
Gracias. Bien. Dos comentarios muy breves a las dos intervenciones para dar paso a las preguntas que puedan hacer. En primer lugar, yo creo que se desprende de lo que se ha hablado en esta mesa, que el próximo orden internacional o la gobernanza que pueda venir en los próximos tiempos, la gran diferencia que yo, en mi opinión, es que será completamente distinto a los intentos que en el siglo XX ha habido. Ha habido dos grandes intentos en el siglo XX de crear un orden internacional basado en los valores occidentales. Fue el caso de Woodrow Wilson, que pudo ser un fracaso en la práctica, pero las ideas triunfaron, en mi opinión. Y el segundo intento es la Organización de las Naciones Unidas, inspirada por Franklin Delano Roosevelt. En los dos intentos estuvieron inspirados por valores absolutamente occidentales. El próximo orden internacional no creo que responda a estas características, porque habrá que tener en cuenta a países que, aparte de que sean emergentes económicamente, tienen otros valores, o intentarán en todo caso llevar el agua a su molino. El segundo comentario era al punto lo que era que estoy de acuerdo lo que ha dicho el señor Bernardino León en cuanto a la cuestión de Siria y Libia, la diferencia entre los dos casos. Evidentemente estoy absolutamente de acuerdo en que en un caso como es el caso de Libia hay una resolución de la ONU, la 1973, y eso es así. Yo también creo que la ONU es absolutamente necesaria, debe ser reformada, pero es absolutamente necesaria. Fue un diplomático norteamericano como Henry Carter Lodge que dijo que en todo caso la ONU no fue creada para llevarnos al cielo, pero sí para evitar que cayéramos en el infierno. Yo creo que eso sigue siendo absolutamente cierto ahora. Ahora bien, hace 6 años un exministro australiano creyó que había cambiado el mundo cuando convenció a 150 países de la ONU para que aprobaran una nueva doctrina, que es la doctrina de protegerse de la responsabilidad de proteger. Esto era una manera de salvar el orden internacional de Westfalia, que como se sabe, como sabemos todos, da todo el poder al Estado, es el primer actor y no concede ninguna posibilidad al derecho de injerencia. La doctrina de la responsabilidad de proteger ha sido aplicada a Libia y en todo caso lo tiene que hacer la ONU, evidentemente a través. ¿Quién decide? La teoría está muy clara. Hay que salvar o proteger a las poblaciones civiles de los dictadores, de los autócratas que cometan tropelías o bien que no sepan evitarlas. Bien, pero el problema es pasar a la práctica. Y ahí se demuestra la falta de gobernanza. Porque en Siria, Bashar al-Assad está machacando a su población civil exactamente igual que lo hacía Gaddafi. ¿Por qué no se aplica o se aprueba una resolución de la ONU? Pues sí, no tengo evidentemente el secreto, pero está claro que en este caso Rusia y China estarían en contra. Por lo tanto, no se aprobaría. En el caso de Libia, el hecho de que la Liga Árabe diera su respaldo hizo que Rusia y China por lo menos abstuvieran. Pero evidentemente también hay otros casos, el caso de Bahrein es otro caso en el que se está machacando también a la población civil, en este caso la mayoría chií. ¿Y por qué no se aprueba una resolución de ese tipo? No lo sé, pero no creo que sea completamente ajeno a esto el hecho de que la quinta flota de Estados Unidos tiene su sede en Bahrein. Bien, en cualquier caso, creo que ahora son ustedes los que tienen la palabra, tienen aquí a los dos ponentes para que formulen las cuestiones que crean oportunas. Y además, aparte de que estamos ya fuera de tiempo, pero el señor Bernardino León tiene que marchar porque tiene un compromiso, así que en el máximo daremos 10-12 minutos de preguntas.
¿Se me oye? Sí. Soy Antonio Rodríguez de la revista Tiempo. Tengo aquí justo enfrente a Felipe Sagún, que fue profesor mío de Relaciones Internacionales, así que haré preguntas incisivas y directas. A Bernardino León le quería preguntar por Libia, porque no entiendo, y lo ha comentado aquí el señor Arnold Chacón, no entiendo todavía la participación española. Estamos allí, pero sin hacer nada, con aviones, con barcos, pero sin estar del lado de los que están intentando echar cuanto antes a Gaddafi. Entonces, quería saber qué es lo que busca España de Libia y si se puede ir un paso más adelante ahora que se cumplen 3 meses de la misión y en la que ya nos hemos gastado casi 50 millones de euros, que en el momento presupuestario en el que estamos yo creo que es una cifra muy a tener en cuenta. Y no sé si le podría hacer una pregunta al señor Chacón, ya que se va a ir a Washington. Le querría preguntar por otra cosa que tampoco entiendo, y es que se van a cumplir ahora 10 años de la última visita de un presidente americano a España, no muy lejos de aquí, en Quintos de Mora fue el último George W. Bush el que vino, y no sé, me parece una anomalía que no termino tampoco de entender el que hayan pasado 10 años y aquí no venga nadie a Madrid. Gracias. Gracias. Soy Domènec Ruiz de Besa, consultor. Quería dirigir una pregunta también a Bernardino León y otra a Juan Coll. La pregunta para el señor León tiene que ver con la misión en Libia, pero también con la misión en Afganistán, y también tiene que ver con la participación o la no participación, más concretamente, en operaciones de combate. Hace dos años, en este mismo foro, tuve ocasión de dirigir una pregunta en este sentido a la ministra de Defensa sobre la percepción en concreto de Estados Unidos en cuanto a la no participación de aliados europeos en operaciones de combate, en concreto España, y hoy he visto que también usted mismo ha sacado a colación el tema, y Arnold Chacón, ¿no? Entonces, la pregunta sería si hay algún principio quizás implícito de la política del gobierno de nunca participar en operaciones de combate en tierra, y si eso se debe a quizás la reacción de la opinión pública. Pero yo lo entiendo también, quizás en línea con la primera pregunta, como una anomalía. Y con relación a Juan Coll, thank you very much for your comments, which I found very interesting. And the question is, do you think the Arab Spring is vindicating this theory of liberal democracy as the end of history that Francis Fukuyama, as you very well know, made very popular in the early 90s, and then when we had the attacks of September 11, it was kind of put aside by new theories like the Clash of Civilizations and so on. Thank you.
Thank you. Brigadier General Walid Abu Ali from the Palestine. I want to comment rather than questions regarding all issues which has been raised since this morning, and I would like to take the opportunity to thank organizers for this event, which is considered, from my point of view, as a continuation to what we've been doing in Barcelona yesterday, and we were discussing Mediterraneans and Mediterranean security. And with all speakers, as a Middle Eastern, one of the main topics is challenges and opportunities. The situation in the Middle East with the Arab Spring at the moment, although all countries were involved focusing a lot on their internal situations, the core issue with the situation in the Middle East is the Arab-Israeli conflict, is the peace process between Palestinians and Israelis. And based on what has been the updated situation with the latest visit of Prime Minister of Israel Netanyahu to Washington and speeches of President Obama, and the peace process is going nowhere. Although among countries at the moment with the Arab Spring, Israel is not one of the priorities. All the people, whether it's in Tunis or in Egypt, Libya, Yemen, or Syria, they are focusing on the social, political, internal issues. But who can guarantee that this will continue forever? The issue of the Israeli-Arab conflict, the peace process which has been, moving nowhere, for the last two decades, let me say, since the Oslo Agreement up until this moment, needs to reach an end. The two-state solution, as per the promise of President Obama, you all aware that our president, the Palestinian Authority, is going towards the UN resolution next September as a last choice if negotiation doesn't take place. But as a Middle Eastern, the double standards in the region is an issue which is raised among all ages, all different people in the region. A UN resolution against Libya, how many UN resolutions we have in regards to the conflict between Palestinians and Israelis? These double standards, is an issue which is raised always between Palestinians and between Palestinians and Arab nations. Thank you.
Bueno, sobre la, las dos primeras cuestiones, la respuesta me parece bastante obvia. El Parlamento español, que nos representa a todos, ha tomado la decisión de dar un formato a una misión que parece que responde a las exigencias de la resolución del Consejo de Seguridad, que es la protección de civiles, el alto el fuego, tratar de lograr un alto el fuego y garantizar un embargo. Y en ese sentido, pues yo desde el Ejecutivo creo que no soy quien para comentar esa decisión. Creo que el Parlamento siempre decide lo correcto y al Ejecutivo pues lo que le corresponde es aplicar esa decisión sin entrar en ningún tipo de valoración. En segundo lugar, la cuestión de Oriente Próximo, yo creo que el conflicto de Oriente Próximo, de esos conflictos a los que me referí en mi intervención, que ilustran la desgobernanza internacional actual, la incapacidad de las estructuras que tenemos de gobernanza en estos momentos de resolver conflictos, es sin duda el más claro, el que más debe llamar nuestra atención por el tiempo y por el sufrimiento que produce a tantas personas en Oriente Próximo, sobre todo palestinos, pero también, por supuesto, víctimas israelíes y víctimas de otros países. Y esto se ilustra en que también en este caso, si decía en mi intervención que había que se habían tenido que crear estructuras ad hoc para la crisis coreana, para la crisis iraní, para buscar una solución en Afganistán, también en este caso el cuarteto internacional es la única estructura que podría dar respuesta a esa pregunta de quién puede garantizar, quién puede propiciar una solución. Y aún así vemos, y es muy ilustrativo del mundo en el que estamos, que ni siquiera una entidad, un foro en el que está Naciones Unidas, en el que está la Unión Europea, en el que está Rusia y en el que está sobre todo la gran potencia de Estados Unidos, puede imponer una solución pacífica y duradera que lleva tantos años haciéndose esperar. Ese es el mundo en el que estamos, en el que Naciones Unidas por sí misma, el Consejo de Seguridad, no ha podido propiciar una solución, y mucho me temo que esa situación a la que se refería usted, esa posibilidad de que se plantee en la Asamblea General en septiembre la posibilidad de un reconocimiento del Estado palestino, vuelva una vez más a mostrar las enormes dificultades para que los sistemas de contrapesos, de garantías, de funcionamiento de Naciones Unidas vuelvan a actuar con eficacia y pongan a la comunidad internacional ante una situación muy difícil. Para ello, efectivamente, la única solución es que las partes se sienten a negociar seriamente. Yo creo que ambas conocen muy bien los parámetros, conocen muy bien, incluso en estos últimos años se ha avanzado mucho en distintas fórmulas, están todas encima de la mesa, son todas conocidas. Yo creo que debería llegar el momento en que se pudieran sentar, pudieran llegar a unos acuerdos que podrían ser globales, podrían ser parciales, podrían ser temporales, podrían ser definitivos, pero desde luego deberían evitar que se llegue a una situación de un nuevo estancamiento de las estructuras de gobernanza internacional y a un sentimiento de frustración y de incapacidad de resolver un conflicto que dura ya demasiado tiempo.
Juan. Well, thank you for the good question. I think the problem with viewing the Arab Spring through the lens of the thesis about the end of history is that it leaves out the question of what sort of parliamentary democracy one has. It's not as if all parliamentary regimes are the same. And what people in Egypt and Tunisia are asking for is popular representation. The Schumpeter kind of definition of democracy, which is that you have regular elections and the losers go home when they lose, is a very minimal definition of parliamentary democracy. I think it's not adequate to our contemporary age. And so that's not what people are asking for. I mean, it is a minimum of what people are asking for in Tunisia and Egypt and elsewhere. But it is rather that there should be popular input into governance, that we shouldn't have a kind of elective dictatorship where people are elected and then they make unilateral decisions without consulting people. And I think that if the elites in Tunisia and Egypt are not careful about how they move towards a parliamentary regime, they will incur further popular demonstrations. With regard to the Palestine issue, I think the big issue with the Palestinians is statelessness. This was a big problem in Europe in the interwar period. So many white Russians were denaturalized by the Soviets. Republicans were denaturalized here in Spain after the Civil War. There were millions of people without citizenship in a state as you went into World War II and after. And the post-war era Mr. Bataya was talking about, in which you have United Nations institutions, I think has created a situation in which statelessness is an anomaly. It's something that doesn't exist very often. But you have several million Palestinians, surely the largest single group in the world, without citizenship in a state. And citizenship is the right to have rights. If you don't have citizenship, then there's no force to back up your claims to property or to other civil rights. This situation of the Palestinians being stateless is insupportable. The United States' policy is that Palestinians should have a state. It's been promoted both by George W. Bush and by President Obama. But it requires that the Palestinian and the Israeli sides come to an agreement about the details of a two-state solution, and that agreement has not been possible to reach. I think the United States is not the best broker of such a resolution because of very strong domestic political tendencies which make U.S. policy, let us say, not as vigorous as one would like in regard to replying to some of the Israeli points that are made. I think that actually it would be very helpful if the European Union would play a stronger role in brokering the settlement. But I think the only solution of this problem is that Palestinians should have citizenship in a state. And if it's not going to be in a Palestinian state, then the Israelis are going to end up with new citizens. And I think the Israelis have to make a decision which direction they want to go in.
Bien, muchas gracias. Y ahora, para terminar, la última, la posibilidad, si el señor Arnold Chacón quiere contestar a la pregunta que se le han formulado. Tiene la palabra.
Okay, I'll be brief about the questions from the journalists regarding my remarks about Secretary Gates' observations last week in Brussels. I think his words speak for themselves. I don't believe he was criticizing any particular country. I think what he was doing was emphasizing that the most powerful military alliance in the history of the world can actually renew itself and become more efficient and better at what it does if we do a little bit of soul searching. Secretary Gates is, I think, one of our greatest secretaries of defense, and he has a lot of respect in the entire world. And I think what he was saying there primarily is that we can all do more. He wasn't singling out any particular person, but we have a role to play, a responsibility, and it was less a criticism that NATO is no longer relevant, but in fact how it can become more and more relevant. I think it's a function also of public diplomacy. I think we need to convince our publics of the importance of what we do abroad, and I think all countries need to do that better in NATO. The United States in particular, we need to convince our people of the actions that we're taking and why they're worthwhile. And despite the daunting challenges and sobering assessments, you know, there is light at the end of the tunnel. I think one important observation to make is with the Arab Spring is that it really debunked the myth that somehow extremism or violent extremism is the only alternative for people to realize their universal aspirations. I think that is the big lesson that people do understand now, that they can take their future into their hands and that violence really is not going to get them where they want to be. Finally, the question about President Obama's visit to Spain. I do know that he wants to come to Spain. I would caution you very sincerely against drawing any conclusions that the fact that he has not visited is somehow a reflection on Spain. We have the highest level engagement with Spanish officials in the G20. Vice President Biden has been here, and there are many opportunities for this exchange. I personally would like to see President Obama here. I do not control the White House agenda. I don't pretend to understand how that works, but please do not draw conclusions that somehow we are sending a political signal here. I know my ambassador is working very, very hard on this, and he is very influential in political circles in the United States and has made a very persuasive case about President Obama visiting as soon as he can.
Bien, muchas gracias. Bien, solamente agradecer al señor Bernardino León y al señor Juan Cole sus ponencias, sus palabras, y muchas gracias a ustedes. Y ahora damos paso inmediatamente a la segunda misa. Muchas gracias.